Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.
Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
Enfoques.
Estas son las voces de la semana.
Las voces de este Enfoques.
Y ahora, de buenas a primeras, al UAR, para poder regularizar y normalizar sus ganancias, recibe plata por parte del Estado.
La verdad es que la disputa en este terreno jurídico-judicial es absolutamente dispar, o sea, no hay forma.
Entender cómo es el alimento sano, sin agroquímicos, sin agrotóxicos, que generalmente es lo que se consume en las grandes verdulerías y en los supermercados.
Pensé que podías desaparecer. Que tu cuerpo sea carne para la trata, que el sistema judicial te desampare, que la yuta te hostigue y proteja sus negocios, que la justicia nunca llegue porque no existe.
Enfoques.
Puerto Madryn, Chubut. La empresa Aluar anunció públicamente la ampliación de su producción y que empleará a 600 personas, pero las dudas que generan los anuncios son tan grandes como el peligro ambiental que conllevaría una nueva ampliación. En paralelo con el supuesto anuncio de aumento de producción, Aluar ya tiene aprobado un proyecto para abrir un repositorio de residuos. El proyecto fue aprobado previa consulta pública virtual realizada en medio de la pandemia a mediados del 2020. Desde Enfoques dialogamos con Marina Riccheri, bióloga, docente e integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, quien nos explica de qué se trata este anuncio de aumento de producción.
Lo que anuncian en diversas notas que aparecieron publicadas estos últimos días es esto, es una normalización en la tasa de productividad. Y esto está vinculado a un otorgamiento de subsidios desde el Estado hacia la empresa. Esto quizás es lo más grave, sus subsidios a energéticos, ¿no? Es decir, referidos a la electricidad y no sé si al agua potable también. Así que imagínense que estamos en una situación de crisis energética general. Hay acá barrios en Madryn, Puerto Madryn, barrios ya de hace varios años de ocupación y de asentamiento en territorios sin electricidad. Y ahora, de buenas a primeras, Aluar, para poder regularizar y normalizar sus ganancias, recibe plata por parte del Estado. Y esto viene, no sé, desde las asambleas lo leemos así, viene de alguna manera maquillado con esta promesa bien clásica, ¿no?, de los extractivismos, promesa de puestos de trabajo. Falta trabajo siempre, ¿no? La falta de trabajo y de puestos es un tema, o sea, es un leitmotiv, y entonces se aprovechan de esa falencia, de la necesidad de la gente de trabajar, y maquillan estos subsidios que otorga el Estado a una empresa privada que ya es poderosa, ya es millonaria, uh-huh. Lo maquillan con la generación de 600, por ahí sale ese número, lo cual es una barbaridad, son un montón de puestos de trabajo, y entonces pensamos esto, matemáticamente, si la empresa venía trabajando de tal manera antes de la pandemia, en la pandemia tuvo una bajada productiva, bueno, la comprendemos, ahora si se reactiva, ¿de dónde van a sacar esos? ¿Por qué 600 puestos de trabajo? Y de todas maneras tenemos comunicación desde dentro de la empresa que no tienen pensado una ampliación, no es que va a haber una nueva planta como salen en algunos diarios, por ejemplo en Ámbito Financiero,
claro,
sino
claro.
Que en la mayoría, si se fijan, dice normalización. Entonces, si se normaliza, ¿de dónde van a tomar 600 puestos de trabajo? ¿Para qué? O sea, entonces, lo que pensamos es que en una de esas juegan con esta cuestión de que en lugar de echar y dejar sin trabajo a 600 familias o personas, ahora con estos subsidios esas 600 personas mantienen sus puestos de trabajo. Pero bueno, son todos tejes y manejes clásicos de estas empresas extractivistas, porque Aluar, si bien es producción de aluminio primario, se basa en un gran extractivismo como es la extracción de bauxita, que bueno, la sacan de Brasil, de Australia, bueno, van cambiando los puntos, pero se basan en megaminería de la peor. Además de toda la contaminación y todo el perjuicio que trae en la comunidad donde está sentada Aluar, acá realmente quienes vivimos acá vemos las emanaciones continuas de fluentes gaseosos que no son vapor, a veces sí son vapores, pero los vapores, como siempre, no son siempre de agua. Siempre decimos esto, vapores, hay vapores de sustancias tóxicas también. En general, la forma vaporosa de una sustancia tóxica es peor, es más perjudicial que otro tipo de estado.
También nos detalló Marina cómo es el repositorio de residuos que la empresa pretende construir.
Ya hay un proyecto presentado y aprobado, y ya está ahí a punto de comenzar, de hacer un nuevo relleno sanitario fuera de la planta, porque el que usan ahora está dentro de la planta y es el que usaron desde que se abrió la empresa, en los 70. Imagínate, es un relleno sanitario que ya está colapsado con sustancias realmente tóxicas y peligrosas, no clasificadas así en la ley nacional 24.051, como son todos productos derivados de mercurio, plomo, cadmio, cianuro. Estamos hablando realmente de una bomba ahí, química, ¿no? Y una bomba de tiempo. Bueno, como les quedó chico el relleno sanitario que le llaman dentro de su predio de Aluar, de la planta, ahora van a hacer uno nuevo que queda pasadito a la ruta 3, a unos pocos kilómetros de un barrio, por ejemplo, del barrio Mapunefu, queda también cerca del barrio agroforestal. Es un relleno sanitario que comenzaría a partir de 25 celdas que irían llenando secuencialmente y se irían tapando con tierra. Y lindera a esta secuencia de celdas que se van a ir llenando a medida que los camiones vayan llegando, se van a recibir los lixiviados, esto es todos los líquidos que drenen, porque obviamente quedan a la intemperie con la humedad, el rocío, la lluvia y demás. Los lixiviados se van a recibir en una especie de dique de cola, en una pileta de lixiviados, para que se evaporen con el tiempo. O sea, estamos hablando de este tipo de sistema a menos de 15, 20 kilómetros del centro de Puerto Madryn. Es una locura realmente, así que estamos en alerta, y la verdad es que con argumentos y con fundamentos más que suficientes. Desde las asambleas siempre planteamos que la meseta, por ejemplo, la cordillera, no son zonas de sacrificio, justamente porque lo comparamos, ¿no? El ambiente, el mundo o la vida en las aldeas rurales o en algunos pueblos de la cordillera, y los comparamos con las ciudades, y se ve claramente que la ciudad ya es una zona de sacrificio y vivimos en ese constante límite, ¿no? Porque hablando de contaminación, pero no solamente contaminación por sustancias químicas, tóxicas, también estamos contaminadas socialmente por este tipo de grandes empresas, ¿no? Que hay una contaminación que es la que menos se conoce por ahí, o no la transmitimos mucho, pero es esta manipulación y extorsión que las grandes empresas extractivistas, como es el caso de Aluar, que la voy a meter como una empresa extractivista igual, aunque produzca aluminio, manipulan a las instituciones, al hospital, a las universidades, a los institutos científicos, a los medios de comunicación, obviamente, legisladoras, legisladores. Entonces, ese tipo de contaminación es terrible porque se enquista en la estructura de la sociedad del lugar, en este caso de Puerto Madryn.
Enfoques.
La comunicación es un derecho humano esencial. Vendieron un campo con la gente adentro. Laguna al Martillo, Esquel. Desde hace más de 20 años, la LOF Colihueque Catrimán habita el lugar y hoy se encuentra bajo distintas prácticas de persecución judicial. Entre ellas, acusar a integrantes de la familia de amenazas agravadas y hostigamiento a quienes se adjudican las tierras. Esto sucede al fallecer un poblador que, similar a otras oportunidades, su campo es captado por el mercado inmobiliario. Quienes abogan la propiedad privada son el vicepresidente de la Sociedad Rural de Esquel y ex procurador fiscal Eduardo Samamé, junto a Nahuel Serra, de la empresa mayorista y distribuidora Serra Sociedad Responsabilidad Limitada. Compartimos la palabra de Mauro Millán, lonco de Pillán Mahuiza, quien acompaña a la comunidad.
Es la tercera audiencia de una, lamentablemente, de un claro ejemplo de lo que nosotros permanentemente denunciamos, esta persecución ideológica, política contra el pueblo mapuche tehuelche, donde hay un aparato judicial que evidentemente está plagado después de racistas, supremacistas, misógenos, patriarcales. La verdad que si tendríamos que hacer énfasis de un ejemplo de lo que nosotros denunciamos sería esto. Trata de los Alemán Colihueque. Ellos están ubicados ahí en la zona de denominada Laguna del Martillo, a pocos kilómetros del lago Putalau, que es un lugar increíble, un lugar que evidentemente concita la ambición de los negocios inmobiliarios permanentemente. Y bueno, como por ejemplo, el destino más inmediato que tienen es Tinelli, como para que tengan una idea de los nuevos ricos que se han quedado con tanta tierra, ¿no? En este caso pone el frente, digamos, como acusador a un ex procurador que es Samamé, Eduardo Samamé, a un empresario Serra. Y el relato, cuando me contaron el relato, es un relato inverosímil, porque lo que plantean es que prácticamente Gloria Colihueque, que es la huerquén del LOF, intentó fusilar a 7 tipos. Bueno, una cosa que es increíble, que decíamos, esto no puede prosperar, jamás va a llegar a juicio, pero sin embargo, con el juez que toma en primera instancia esta denuncia, todo fue posible. El juez que toma la denuncia en primera instancia es el juez Criado. El juez que está acusado por misógino, por racista, con una marcada animosidad contra el pueblo mapuche. Pero todo sigue su camino hasta llegar a esta tercera audiencia, que bueno, es tremendo ver a los tipos que acusan cómo montaron todo un escenario, hasta expresan que tienen estrés postraumático de lo vivido. Bueno, está complicadísimo, pero concretamente, para que la gente sepa de qué se trata esto, es una pugna por el territorio. Este empresario, con la ayuda de este aparato judicial, porque recordemos es Eduardo Samamé, que está detrás de todo esto, que es el ex procurador de la provincia de Río Negro, tiene evidentemente mucha influencia en este aparato judicial, y la verdad que la disputa en ese terreno jurídico-judicial es absolutamente dispar. O sea, no hay forma de llevar adelante una buena defensa, y menos hablar cuando la comunidad quiere tener una postura de ofensiva, porque jamás han tenido en cuenta sus propias denuncias, jamás la policía se ha hecho eco cada vez que ellas denuncian violación a sus derechos. Bueno, es lo que realmente está pasando en el Gualmapu, ¿no? Como hay una acción de persecución judicial, pero muy marcado. Sería uno de los ejemplos que uno tendría que mencionar. En el caso de la Lamien María Nahuel, que la muestran a la fiscal Leche como una víctima, y María Nahuel no le va a perdonar jamás que esta fiscal ordenaba que manipulen ya el cuerpo sin vida del Peñien Rafael Nahuel. Ella dijo, nunca le voy a perdonar eso, como trataron ya a mi sobrino muerto, de la manera que ordenaba esta fiscal. Entonces, ¿cómo pretenden que el pueblo mapuche tehuelche, se olvide de eso, que no denuncie, que no demande, que no recuperemos territorio, cuando se ha planteado un escenario de esas características? Es como, no sé, por un lado esto no va a suceder nunca, no nos vamos a detener, pero por el otro lado está esta instancia, todas estas instancias de juicio, de que el panorama cada vez más mucho más difícil, ¿no? Disfrutar en el terreno jurídico judicial, cuando vemos un aparato judicial cargado de jueces, fiscales que son absolutamente fieles a este orden de poder, que se han perpetuado en el poder, así que bueno, no está para nada bueno en este caso puntual, el caso del juicio contra Gloria, pero sin embargo ahí vamos a estar siempre acompañando. Y en este momento él ya dejó ser parte de la causa, porque ahora hay un juez designado, una jueza, en este caso de Estefanía, de apellido, y bueno, y ahora están los testigos de un lado y del otro. Esto va a seguir mañana y el lunes seguramente estarán los alegatos. Creo que demoré mucho más la sentencia. Demuestra a las claras que piensa el Estado con respecto a esto. Por otro lado, también se complejiza el panorama territorial cuando vemos que, digamos, hay avanzadas por todos lados, por todos los sectores del Gualmapu, Puelmapu, Patagonia, como lo quieran llamar, por parte de este tipo, digamos, de emprendimientos, ¿no? De emprendimientos de despojo, con la inmobiliaria, mineras, etcétera, etcétera. Como lo que pasa en Tentempeo, ¿no? Básicamente hay una situación súper compleja, pero creo que con el accionar y el hecho de involucrarse de todos los sectores, podemos llegar a torcer el brazo de todo esto que está pasando acá, más que en esta coyuntura de tanto humo político, ¿no?
Enfoques.
Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro.
Bariloche, Río Negro. La Feria Franca del Nahuel Huapi se dedica a la producción agroecológica. En el mes de noviembre retornan a la Plaza Belgrano con las ferias todos los sábados. Desde Enfoques conversamos sobre las últimas novedades con Fabiana Goye, integrante de la feria y de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar.
Ya preparándonos para el 20, que va a ser nuestra primer feria, el 20 de noviembre. Así que, bueno, si Dios quiere y el tiempo, el clima y la madre naturaleza nos acompaña, vamos a estar allí en la Plaza Belgrano como todos los años. La agricultura familiar en realidad no paró nunca, ¿no? Porque, bueno, tuvimos que seguir produciendo incluso un poco más, porque al no haber apertura ni tránsito, se comercializó con, digamos, mercado de cercanía, ¿no? Con los vecinos, con los conocidos, con los más cercanos. Así que, bien, activándonos, esperando con ansias esta temporada. La temporada de la Feria Franca el año pasado fue muy buena, muy exitosa. Este año esperamos y sabemos que es así, que va a ser mejor que el año anterior. Y bueno, cuidándonos, cumpliendo con los protocolos y todos los cuidados, porque bueno, en nuestra feria habemos compañeros y compañeras por ahí un poco de más edad que necesitamos cuidarlas, ¿no? Así que con todos los cuidados requeridos estamos ahí en marcha preparándonos. Esto a la gente le abre un poco más la mente y la visión, ¿no? Digamos, de entender cómo es el alimento sano, sin agroquímicos, sin agrotóxicos, que generalmente es lo que se consume en las grandes verdulerías y en los supermercados, y eso marca la diferencia. Entonces, con mucha alegría que la gente se haya volcado a la tierra, porque sabemos que producir nuestro propio alimento, eso es soberanía alimentaria, ¿no? Así que muchísima alegría, tuvimos mucha demanda de plantines, de semillas, gente que nos ha llamado a los productores y a las productoras para pedir asesoramiento, para pedir que les contemos cómo hacer un invernadero, qué cultivar. Así que fue muy, muy rico toda esta experiencia y bueno, con gran alegría de que haya más gente se haya sumado, ¿no? A producir su propio alimento agroecológico, y que entienda también el cuidado de la salud, el cuidado del medio ambiente, de la tierra. Así que felices por todo esto. Bueno, en la feria somos todo tipo de producción agroecológica, frutas, verduras, huevos, disecados, aromáticas, hierbas medicinales, plantas, plantines, flores ornamentales, suculentas. También tenemos hidroponía, tenemos compañeras que hacen hidroponía, que es algo que hemos incorporado y ha sido un gran éxito. También hay miel y todos los derivados de la colmena, ¿no? Propóleo, polen, caramelo, cera, compost, para aquellos que necesitan tierra fértil para sus huertas o sus plantas, bueno, un sinfín. Dulces y panificados que por ahora están comercializando los compañeros de del Manso, que son los que están autorizados para vender, pero bueno, de todo un poquito, ¿no? Y todo con mucho amor, producido con mucho amor y mucho cuidado, sin agrotóxicos, sin agroquímicos. Y nuestra feria funciona todos los sábados a partir del 20 de noviembre en la Plaza Belgrano, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, con la feria que se hizo en Buenos Aires, en Tecnópolis. También eso muestra, ¿no?, que hay una decisión política de poder volver a visualizar y fortalecer este sector. Todavía falta, ¿no? Estamos lejos. Hay que empezar, digamos, creo que por la pandemia y por toda esta crisis mundial que hay, venimos lento por ahí a la hora de aplicar las políticas públicas y de bajar recursos para fortalecer el sector, pero bueno, ya el haber hecho la feria y poder visualizarnos ahí en Tecnópolis, que es tan importante, ¿no?, que salió a la vista de todo el país, donde nos encontramos productores de cada provincia, es muy, muy importante. Y bueno, eso es un gran paso y bueno, esperemos que esto siga hacia adelante y que se empiecen a implementar las políticas públicas. Entre esas, la ley de la agricultura familiar, que es la 27.118, que está en la etapa de reglamentación, aún sin presupuesto. Bueno, es hora de que se termine de reglamentar, que tenga presupuesto y que se aplique. Es muy, muy importante para nosotros, para nuestro sector, para todos los pequeños productores y productoras del país.
Enfoques.
Enfoques. Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
Petú Mogueleín, El Maitén.
Sudacas. Treleu.
Radio Fogón, El Hoyo.
La Negra.
Alas.
El Pueblo TV.
Del Bolsón.
Piuqué.
Colectivo Al Margen.
Los Coihues.
San Carlos de Bariloche.
Bocaullo.
San Martín de los Andes.
Encuentro. Viedma.
Enfoques.
El resumen semanal de los medios comunitarios y populares
de la Patagonia.
El Bolsón Río Negro. El pasado 23 de octubre se desarrollaron actividades de memoria y en contra de la impunidad en varias localidades de Río Negro, a 15 años de la desaparición y asesinato de Otoño Uriarte. Música y expresiones artísticas junto a una radio abierta que transmitió Radio Zona Libre desde Fernández Oro, que retransmitieron Radio Alas y Fogón, fueron algunas de las acciones. Por supuesto, estuvo presente la palabra. Escuchamos a integrantes de organizaciones de derechos humanos de El Bolsón.
¿Pensaste que podías desaparecer? ¿Que tu cuerpo sea carne para la trata? ¿Que el sistema judicial te desampare? ¿Que la yuta te hostigue y proteja sus negocios? ¿Que la justicia nunca llegue porque no existe?
Hoy se cumplen 15 años de la desaparición seguida de muerte de Otoño Uriarte. 15 años de vaivenes judiciales. 15 años de complicidad, 15 años de impunidad. Ella, como tantas otras, fue chupada por el sistema, por el Estado, por el negocio de la trata que existe y existió siempre. Acá en la comarca la trata de personas existe. Tenemos el caso reciente en El Hoyo, localidad conocida por causas que han quedado en el olvido, como el de las cabañas La Catarata.
Nuestros cuerpos no son objeto de consumo, no somos objetos. Nuestra dignidad no se negocia.
Hoy, la trata de personas se ve beneficiada por un contexto de crisis, donde somos arrastrados a la precariedad, con trabajos indignos, sobreexplotados y mal pagos, con una compleja crisis habitacional, con tierras inaccesibles, marginados a vivir en la calle, en una zona donde el negocio inmobiliario prioriza los servicios de hotelería antes que las necesidades de la gente, dejándonos expuestos al chupadero y la criminalización.
El FMI y las políticas neoliberales, junto al avance de la derecha internacional, acentúan la impunidad y la represión, inculcando los discursos de la inseguridad con el pretexto de aumentar la militarización. Lo vimos en los recientes casos de intento de secuestro en nuestra localidad, donde la única solución que concebía el Estado es el aumento de efectivos policiales. Hoy lo vemos con los montajes en la oficina de turismo y el club andino, usados como herramientas mediáticas para justificar la militarización.
Mismos efectivos que son utilizados para desalojar a quienes luchan por un techo. Ya es conocido el accionar de las fuerzas del Estado. La gendarmería que envía el gobierno nacional es la misma que utilizan en los violentos desalojos a las comunidades mapuches. La misma que desapareció y asesinó a Santiago Maldonado.
A los pobres les hostigan, les criminalizan. A las pibas las desaparecen, las vuelven mercancía. No colocamos nuestras esperanzas en la falsa justicia del Estado, que es cómplice de todo lo antedicho. ¿Qué pasó con el gendarme abusador Enzo Palatnik y su condena de 7 años? ¿Qué pasó con el caso de trata en el barrio Usina, donde casualmente otro gendarme tenía secuestrada 3 pibas? ¿Qué pasó con el caso de Otoño Uriarte, desaparecida y posteriormente asesinada hace 15 años?
La única justicia posible es la que podemos ejercer entre nosotros, concientizando, luchando en la calle, enfrentando al Estado y a este sistema nefasto que nos hostiga, nos empobrece, nos criminaliza y nos desaparece. Gracias.
Esto fue Enfoques.
Una mirada colectiva, para comprender la realidad
y comprometernos con ella.
Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos.
Petú Mogueleín, El Maitén,
Sudacas, Treleu,
Radio Fogón, El Hoyo,
La Negra,
Alas,
El Pueblo TV,
Del Bolsón, Piuqué,
Colectivo Al Margen,
Los Coigües,
San Carlos de Bariloche,
Bocaullo, San Martín de los Andes,
Encuentro, Viedma.
Esto fue Enfoques.